Queremos pedirte tu asistencia, Espíritu de Dios, porque esto es algo que sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa la responsabilidad humana y sobrepasa la disciplina humana. Señor, no pudiéramos hacer nada de esto si no estuvieras tú presente. Por eso dejamos la continuación de este mensaje en tus manos piadosas, para que nos puedas, Señor, guiar, para que nos puedas enseñar. Nos ponemos a tu disposición, mis hermanos, con un corazón dispuesto, y yo, Señor, con una boca dispuesta para poder dar este mensaje. No me permitas ensuciarlo, no me permitas confundir, no me permitas, Señor, poner nada extra que no esté escrito desde los cielos. Ayúdame, Espíritu de Dios, a poderlo entregar así como tú lo concebiste. Te doy gracias esta noche. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vayan conmigo por favor a la Escritura, libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículos del 5 al 6. ¿Quién creen que va a ganar? Parte 2. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. El domingo pasado tuvimos la visita de un hermano que nos comentó acerca del ministerio que ellos están siguiendo en los lugares conflictivos del país, lugares peligrosos. Y hablamos un poquito acerca de cómo el Señor poco a poco va a vencer una vez más a la violencia, al odio, al rencor, a la impaciencia que se vive en nuestro país. Pero también hablamos acerca de cómo Dios una vez más va a vencer a todos aquellos pueblos que quieren exterminar a los cristianos. Hablamos acerca de estos problemas que hay en el Medio Oriente, estos grupos que se han fortalecido con armas y tratan de defender ellos su religión a través de la fuerza y del exterminio de los cristianos y cualquier pensamiento, dicen ellos, occidental. Pero platicamos brevemente y dijimos que esa guerra ya estaba ganada. Que nos fuimos a la historia y hablamos acerca del rey Ezequías y vimos cómo Dios exterminó a los asirios y no permitió que pudiesen invadir el pueblo de Israel. Y dijimos que en algún momento nosotros vamos a ver también este famoso movimiento musulmán que está queriendo extirpar a los cristianos del mundo, no va a poder vencer. Porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos al Dios glorioso, porque está el Jehová, Dios de los ejércitos, al frente de esto. Así que esto no va a poder suceder. Estábamos hablando con eso. Sin embargo, quiero empezar esta noche con un video que impactó mi vida y quiero compartirlo con ustedes. creen que va a ganar. El Señor siempre va a estar detrás de usted, aunque usted haya hecho algún desorden por ahí que lo ha llevado a esa situación difícil. Nunca se le olvide volver a ver para atrás. Nunca se le olvide clamar. Nunca se le olvide que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, el que es más grande que Satanás, está siempre detrás de usted. Rey Ezequías entonces era un rey bueno, dice la palabra de Dios. Y hablamos acerca de esto, y que es una de las pocas historias en la Biblia que está en tres lugares distintos. Dijimos, está en Segundo de Crónicas, en Segundo de Reyes y en el libro del profeta Isaías. Se cuenta la historia de este rey. Y yo creo que el Señor tomó el cuidado de que esta historia estuviera en varios lugares de la Biblia, porque es una historia que nos hace edificar. Y tocamos algunos temas acerca de este rey el domingo pasado. Dijimos que era un rey bueno que empezó a gobernar la parte sur, es decir, en este momento ya estaba dividido en dos el reino de Israel, el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Ezequías era el rey número 20 del reino del sur, de Judá. Y entonces él empezó a gobernar cuando tenía la edad de 25 años. En Segundo de Crónicas capítulo 29, versículos del 1 al 2, nos da la introducción acerca de cómo este hombre llegó al trono de Judá. Y dice la palabra, Segundo de Crónicas 29 del 1 al 2, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, él empezó con buen pie. Su papá había hecho había permitido que se hicieran algunos templos de adoración a dioses paganos. Y lo primero que hizo este hombre fue ir a botar esos templos. Combatió la idolatría, lo vimos también el domingo pasado. Empezó a botar templos, las imágenes de acera, cerró templos, no permitió que hubiera adoración a otros dioses. Y también se dio cuenta este hombre que el templo de Dios, el templo de adoración al Señor, estaba cerrado. Tenían días de no utilizarlo, no iban a la adoración, no hacían holocausto, no hacían nada. Estaba el templo cerrado. Y dijo, bueno, ¿y aquí esto por qué está cerrado? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Entonces volvió a restablecer el culto del templo. Después se dio cuenta que en la palabra de Dios había una ordenanza que decía que había que celebrar la Pascua, que era la fiesta que conmemoraba cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y dejó vivos a todos los primogénitos, matando a todos los primogénitos de Egipto, y que eso lo hizo a través de poner marcar el dintel de la puerta de todos los israelitas o hebreos en esa época con la sangre de un cordero. Y el Señor salió y después dio las instrucciones de que se tenía que celebrar una vez al año una fiesta conmemorando ese evento maravilloso. Pues ya ellos lo habían dejado de hacer también. Se habían olvidado del templo, habían dejado de celebrar. Y sobre todo, no había mano de obra, no había gente que pudiera llevar a cabo todo eso. Como ya no era un negocio rentable en el tiempo anterior a Ezequías, porque se adoraban a cualquier otro dioses. Y me imagino yo que algunos profetas o algunos sacerdotes que se dedicaban antes a servir a Dios, se cambiaron de partido, se fueron de bando, se cambiaron de equipo y dijeron, bueno, es que hoy la platita está en adorar a la diosa Acera, hoy la platita está en llenar los templos de todos estos dioses paganos. Y entonces se habían pasado para allá y había una deficiencia de sacerdotes, no había gente en el templo que pudiera hacer todo esto. Y entonces el rey Ezequías empezó a contratar, abrió una oficina de recursos humanos y dijo, necesitamos sacerdotes para poder echar a andar otra vez lo que Dios quiere que hagamos. Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículos del 2 al 3. Vea usted lo que dice. Crónicas 31, versículos del 2 al 3. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los de levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos, mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Quiere decir que este hombre también se bolseó, metió la mano en la bolsa y sacó dinero, dice, de su propia hacienda, de sus ahorros, para volver a hacer funcionar todo el aparato espiritual que faltaba en el pueblo de Israel. Estamos seguros que en nuestro mundo hay una deficiencia del aparato espiritual. Por eso vemos todo lo que vemos y por eso oímos las noticias que oímos. Porque el mundo tiene una deficiencia del aparato espiritual. No se ha fortalecido, no hay en sus corazones el sacerdocio que Dios quiere que haya. No hay un templo para adorar. Y eso es lo que sucede en muchas partes del mundo. Estos grupos que nos atacan a los cristianos es porque no hay en esos lugares un aparataje espiritual lo suficientemente fuerte para callar esas bocas. Pero dijimos que esta noche la parte número 2 de este mensaje iba a estar referida a ustedes y a mí. Ya no al mundo, ya no a los grupos que nos atacan, sino a nosotros mismos. Y es aquí donde tenemos que hacer una pausa y hacer una evaluación, como la hizo Ezequías. ¿Está mi templo lleno de telarañas? ¿Está mi templo cerrado bajo llave? ¿Está mi templo descuidado? ¿Cómo está mi templo? ¿Estoy dando los requerimientos espirituales que Dios pide de mi vida? Porque de repente van a suceder cosas, eso no lo podemos evitar nadie. Fuera irresponsable de parte de cualquier predicador el decir que en el momento que usted se convierta a Cristo sus problemas terminaron. Fuera irresponsable de nuestra parte vender, como decía alguien, cielos falsos y decir que una vez que usted llega a Cristo su vida se arregló. No, usted es salvo en el momento que llega a Cristo, eso es inmediato. Usted es salvo, usted tiene la salvación eterna, tiene el perdón de pecados, tiene el amor de Dios y usted es considerado un hijo de Dios. Todo eso sucede de inmediato, en el momento en que usted firma un contrato con el Señor a través de una sencilla oración, abriendo su corazón a Cristo. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar exento de problemas, sigo viviendo en un mundo corrupto. Sigo estando rodeado de gente corrupta, sigo estando rodeado de personas que tienen mal corazón y que no tienen a Dios. Entonces todo esto me va a hacer a mí caer en crisis, voy a tener problemas y además de eso también tengo un cuerpo que es corruptible. ¿Quiere decir esto? Que me voy a enfermar, mi cuerpo está expuesto a los elementos, no me puedo quedar mucho tiempo en el sol, no me puedo quedar mucho tiempo debajo del agua, no puedo dejar de comer porque tengo un cuerpo débil y es necesario cuidarlo. Y hay momentos en que se enferma. Entonces eso no lo vamos a poder evitar nunca. Por eso no vamos a decir que el cristiano nunca se va a enfermar, al cristiano nunca le va a ir mal. No es cierto. La ventaja del cristiano es que cuando nos va mal en la vida, como vimos con ese osito, cuando nos descuidamos, cuando empezamos a seguir algo por ir jugueteando, porque nos va bien o porque nos produce placer, nos encontramos solos bajo las acechanzas de Satanás. He ahí el problema. El osito corrió y corrió y corrió y trató de defenderse, pero nunca pensó en su padre o en su madre. En ese momento él trató de ver cómo hacía para quitarse de encima al puma. Hasta que de repente apareció en el momento mejor indicado, en el más indicado, su madre para defenderlo. Entonces lo mismo sucede con el Señor, pero la pregunta es cómo está mi templo espiritual. Hay obras que este rey también hizo en el pueblo de Israel. El Señor lo mandó a trabajar por el pueblo, primero a reconstruir todas estas partes, a reconstruir el templo, a abrirlo, limpiarlo, a contratar a los sacerdotes y a ejercer las fiestas solemnes. Pero también hizo cosas maravillosas en la parte humana. Es aquí donde nos involucramos nosotros como personas. Siempre se los he dicho, bueno, de hecho ahorita se los acabo de contar. Nos bajamos de un avión esta mañana. La vida sigue, nosotros tenemos que seguir, tenemos que trabajar, tenemos que rodearnos de la gente. Yo sé que mañana es día lunes, difícil para todos nosotros. Pero usted se tiene que levantar mañana por la mañana y la vida tiene que continuar y tiene que usted estar en contacto con todo el mundo. Pero cuando usted está ungido, cuando usted está bendecido, cuando usted está siendo respaldado por Dios y usted no se ha olvidado de él y no ha cerrado el templo, usted va a ser productivo también. Usted va a hacer cosas gloriosas, va a dejar legados, va a dejar trabajos, va a dejar cosas, porque dice la palabra de Dios y todo lo que haga es hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Pues este hombre Ezequías, encima de que había hecho todo lo espiritual, también dejó obras, también dejó legados. Vaya conmigo por favor a Segundo de Reyes, siempre capítulo 20. Segundo de Reyes 20, del 20 al 21. Esta es tal vez una de las obras que la Biblia reconoce que este hombre hizo. Segundo de Reyes 20, del 20 al 21, dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Aquí se refiere a que él hizo un estanque y un conducto que metió las aguas a la ciudad. Recuerdan ustedes que la ciudad, usted tiene que ponerse en el contexto. Nosotros decimos, bueno, metió tubería de anda y le dio agua a la ciudad. Bueno, en esa época no era tan fácil. Aún ahora es difícil hacerlo, pero en esa época era mucho más difícil. Entonces decía, ¿cómo es esto? El rey Salomón había podido construir el famoso estanque de Siloé, pero las aguas las tenía que traer de fuera de la ciudad. La ciudad estaba amurallada, como todas las ciudades de la época, ¿verdad? Porque si no, a medianoche se metían otras naciones y los podían asaltar y les quitaban todo lo que tenían. Entonces, todas las ciudades estaban amuralladas. Pero el estanque donde Jerusalén y sus alrededores se alimentaban de agua, estaba fuera de la ciudad. Entonces, había que hacer algo, una canaleta o de alguna manera hacer llegar el agua desde afuera hacia dentro de la ciudad. Pero eso los ponía en problemas, porque cuando venían las naciones a quererlos invadir, lo que hacían era que cerraban el estanque allá afuera. Como estaba fuera de la ciudad, cerraban el estanque y dejaban sin agua a Jerusalén. Entonces estaban siendo atacados, pero encima de eso no podían tomar agua porque no había agua. No sabían cómo hacerlo. Otra de las cosas que hacían era que les contaminaban el agua. Les dejaban correr el agua, pero agua contaminada. De manera que de repente todo el pueblo de Israel estaba enfermo allá adentro. Entonces ellos sabían que tenían esa deficiencia porque dentro de la ciudad no había una fuente de agua. Este hombre lo que hizo fue algo bien inteligente. No saben cómo, pero arqueológicamente ya se descubrió que él hizo un túnel. Toda la parte de abajo de Jerusalén, desde ese estanque hasta la ciudad, era pura piedra. Y no se sabe cómo, en esa época, construyeron un túnel de 600 metros que pasa por debajo de la ciudad. Lo picaron, lo taladraron, yo no sé cómo fue, pero tienen más o menos 4 metros de ancho por 2 metros de alto el túnel este, que viene desde un estanque, pasan las aguas ocultas por debajo de la ciudad y llegan a otro estanque dentro de la ciudad. Y este estanque, el túnel este todavía funciona. Fue descubierto hace poco y estaba tapado por muchos sedimentos y lo han ido escarbando hasta ver totalmente cuál era la distancia que recorría el agua hasta llegar al lugar de Jerusalén. Pero estas cosas se hacen bajo la unción de Dios, estas cosas se hacen bajo la guianza del Espíritu y este hombre estaba siendo guiado. Cuando él bota todo lo que tiene que botar y construye todo lo que tiene que construir dentro del pueblo, en la parte espiritual, de inmediato Dios empieza a bendecir. Quiere que en su vida corran las corrientes de las aguas, quiere que no le vuelvan a contaminar sus aguas, quiere nunca volver a tener sed. Limpiemos el templo, abramos nuestro corazón, empecemos a hacer lo que solíamos hacer, amemos a Dios con todo nuestro corazón y Dios empezará a abrir ese canal hasta que las aguas lleguen a donde tienen que llegar, que va a ser a nuestra vida. Después, como les contaba yo el domingo pasado, fueron acechados por los asirios. Los asirios eran un imperio que estaba muy fuerte en ese momento. La capital de Asiria en ese punto era Nínive y ellos habían logrado conquistar toda la media luna fértil y la nación que se les ponía enfrente, nación que ellos podían vencer. Y todos estaban ahí y llegaron algunos delegados del rey de Asiria a decirle a Jerusalén que mejor lo hicieran por las buenas. ¿Lo querés por las buenas o lo querés por las malas? Le dijeron, vamos a invadirte de todas maneras. Así que más te vale que no te resistas. Y si querés apelar a ese tu Dios, le dijeron el Rabsaces, así se llamaba el título de uno de los enviados. Le dice, mira, y si vos que estás oyendo que Jehová que te va a salvar, no, eso es mentira, le decía. Y le habló al pueblo este hombre, les dijo a todos, ¿saben que eso de que Jehová los va a salvar, eso es mentira? Si todos los dioses de todas las otras naciones no han podido salvarlos, tampoco los va a salvar su Dios. Así que dejen de estar oyendo a su rey Ezequías que dice que él sí, que su Dios los va a salvar, no los va a salvar. Y entonces venían en el acecho de los asirios y Ezequías entonces hace lo que ustedes y yo tenemos que hacer en todo momento, siempre que estamos enfrentando una crisis. Dijo, ok, alto. No me voy a dejar llevar por los rumores. Dicen que la cosa está fea. Dicen que están despidiendo gente. Dicen que los negocios están mal, que la economía va en picada, que la violencia está aumentando, que hay cantidades exorbitantes de muertos diarios en nuestro país. Esto no va a funcionar. Yo tengo que huir de este lugar porque esto no está trabajando. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Consultar a Dios, que fue lo que hizo Ezequías. En esos momentos había un protocolo para consultar a Dios. Resulta que Ezequías vivió en uno de los momentos privilegiados porque tuvo a nadie más y a nada menos que a Isaías como el profeta de Dios en su época. Era el profeta que trabajaba con él, el gran profeta Isaías. El protocolo suyo y mío hoy es ir al aposento, ir a su casa, ir a cualquier lugar, doblar las rodillas y empezar a platicar con Dios. Dios nos dio esa libertad. Pero en esta época no. Él tenía que ir a donde el profeta, y el profeta entonces hablaba por teléfono al Señor o ponía un email al cielo y el Señor le contestaba en ese momento, que era la opción que tenía. Y este hombre hizo lo correcto. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 7, dice la Biblia. Segundo de Reyes 19, del 4 al 7. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, el delegado del rey de Asiria, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda, le dice el rey a Isaías. Versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Si quiere, se puede quedar con esa frase. Si está en la palabra de Dios, es suya. No temas por las palabras que has oído. ¿Ha oído usted alguna palabra por ahí de condena? ¿Ha oído usted una palabra por ahí que le ha querido meter miedo al corazón? Bueno, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Ahora salte por favor al versículo 20 de ese mismo capítulo. Segundo Reyes 19, 20, un poquito más adelante, dice la Biblia. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Este hombre llegó a la presencia de Dios. Ahora quiero que usted se vaya conmigo a Isaías capítulo 37. Es la misma historia contada de otro punto de vista. Segundo de Crónicas cuentan la historia de lo que sucedió con el rey, pero Isaías lo cuenta con su corazón, porque él lo vivió, él lo vio. El jueves pasado yo hacía alguna pregunta en nuestro grupo, nos reunimos el grupo de estudio jueves por la noche, y les decía: ok, al final nos tenemos que dar un tiempecito, unos minutos, porque en esos minutos vamos a hablar acerca de las maravillas de Dios. Yo estoy seguro que aquí hay alguien que ha visto milagros de Dios, ¿sí o no? Diga usted, levante su mano ahí, ¿ha visto milagros? ¿Ha visto cosas extraordinarias de Dios? Esas cosas que nos pasan por delante y usted realiza y dice: esto no pudo haber pasado por las fuerzas humanas, esto no pudo haber pasado por las casualidades, está la mano de Dios metida en este lugar, y justo empieza a ver usted ese tipo de maravillas. Pero ¿qué sucede cuando un hombre de Dios como Isaías ve lo que le empieza a pasar al rey Ezequías? Él se maravilla también, y por eso le dedica dos o tres capítulos de su libro al evento de haber visto cómo el Señor respalda a este rey. Entonces él escribe esto, Isaías 37 del 15 al 20. Él lo vio de otra forma. Entonces Ezequías oró a Jehová. Así lo vio Isaías. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios rey de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo ahí, hermanos? ¿Qué está haciendo el inicio de la oración este hombre? Está alabando. Así como ustedes y yo hace un rato estábamos cantando, estábamos dando palmas, estamos escuchando, que estamos siendo ministrados a través de un saxofón, de un piano, de una guitarra. Él empezó adorando a Dios, lo puso en su lugar. ¿Le han quitado a Dios de su lugar a usted con los miedos? ¿Ha llegado usted a escuchar esas voces que le dicen que se va a quedar sin trabajo, que el jefe lo va a despedir, que usted no le cae bien a alguien? ¿O está usted, hermana, amedrentada porque su marido le ha dicho varias veces que la va a dejar, que se va a ir porque ya no la soporta, que mejor estar solo? ¿Está usted, hermano, ya también cansado de que su esposa lo amenace, que se va a ir donde su mamá, que se va a llevar a los niños? Esas palabras que a veces nos decimos, que nos enterran en el corazón las raíces de amargura. En este momento lo que tenemos que hacer es ir como Ezequías, orar a Jehová, llegar a la presencia de Dios y adorarle. Inclina, oh Jehová, versículo 17, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Está diciendo el hombre: Señor, tengo los pies puestos en la tierra. Es cierto, Las noticias que me han llegado es que este rey ha destruido a todos los reyes. Todas las naciones por donde ha pasado él ha perdido. Es cierto, tengo los pies puestos en la tierra. Sé que las cosas pueden pasar, pero. Y entregaron a los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra fe? ¿En quién tenemos nosotros fundamentado? ¿Lo tenemos en un ídolo? ¿Lo tenemos en un muñeco de madera? ¿Lo tenemos en un muñeco de cera? ¿Hemos inventado algo o alguien que nos pueda, que puede interceder por nosotros? El análisis de Ezequías era este. Sí, pero todos estos cayeron, Señor. ¿Sabes por qué cayeron? Porque creyeron en todas esas estatuas, porque creyeron en hombres, porque creyeron en ídolos, porque creyeron en dioses, porque creyeron en esto, por eso cayeron. Este hombre tenía fe, llegó a orar con fe. Llegó a orar y llegó a adorar a Dios primero y después a decirle, ¿sabes qué sucede, Señor? Es que todos estos reyes aguados por tener a otros dioses perdieron. Pero veamos qué sigue diciendo. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El hombre sabe dónde está parado. Entonces mi pregunta es esta, ¿sabe usted? ¿Sé yo? ¿Dónde estamos parados? ¿Sabe quién está detrás de nosotros? ¿O cree usted que el grito que damos para defendernos es nuestro grito, así como el osito? No, el grito que usted está dando no, ni se oye. El gritote que se oyó allá atrás era el grito de la madre que venía a defender a su osito. Ese fue el grito que se oyó. Con ese se asustó el puma y se fue. ¿O usted cree que porque sale así bien fuertote o bien fuertote va a decir, sí, en el nombre de Jesús yo voy a destruir a todos estos espíritus que vienen delante de mí? Trate de hacerlo sola. Trate de hacerlo solo. Ahí va a quedar, van a trapear con ustedes. Pero en el momento en que realizamos que yo no voy a dar un paso si no viene aquel detrás de mí, el Dios creador de los cielos y de la tierra, yo no camino por ningún lado y este hombre lo sabía. Por eso hay mucho que aprender. Bueno, después vio cómo los asirios habían sido vencidos, lo hablamos el domingo pasado. Pero después vea usted, vea cómo pasa todo esto bien bonito. Los asirios fueron exterminados por la mano de Dios. Mandó, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová. Y yo les dije el domingo pasado, no contaban los asirios con el arma secreta del pueblo de Israel. Y el arma secreta era un osote como ese. Solo que un osote poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que se llama Dios. Y él fue el que defendió a los asirios, a los israelitas de los asirios. Entonces todo parecía estar bien, ¿sí o no? Dijeron, estamos bien, hemos restablecido el templo, hemos restablecido las fiestas, hemos limpiado aquí, hemos hecho un acueducto, la cosa está caminando bien. Y ahora vienen los asirios y solo a nosotros no nos pudieron derrotar. ¡Qué bueno! Tenemos todo hecho. Entonces es aquí donde yo les quiero decir lo mismo, una vez más. ¿Creen que vamos a dejar de tener problemas solo porque estamos bien en ese momento con Dios? No, mis hermanos. Y a este hombre le sucede algo increíble. Después que todo esto sucede, cae enfermo de muerte. No, la Biblia no nos da muchos detalles, solo dice que el hombre tenía una llaga. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 38, versículos del 1 al 8. ¿Cómo es posible? Estaba en pleno momento. ¿Sabe que este hombre cayó enfermo? A los 25 años, recuerde usted, tomó posesión del el reinado de Judá. Aquí habían pasado algunos años y a los 39 años, él cae enfermo de muerte. 39. Para los que tienen 39 van a decir, estaba en la plenitud de su vida. Dice, ¿qué? ¿Por qué estaba pasando tan joven? Sí, tan joven. Y en ese momento cae, pero vea lo que dice la palabra. Isaías 38, del 1 al 8. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ah, ¿qué tal? Recibimos una noticia de esas de parte de Dios, nosotros. Ay, nos morimos igual que Ezequías. Y dijimos también el domingo pasado que para Pedro y para Pablo el anuncio de su muerte fue un premio. Pedro y Pablo dijeron, está bien, ya estoy, solo déjame arreglar unas cositas, Señor, por aquí que tengo que arreglar, le voy a predicar a todos esto y ya me voy, feliz de la vida, para irme a reunir con mi Señor, para irme de frente a la morada eterna, para llegar al paraíso y conocer personalmente a ese Dios a quien me he predicado. Eso decía Pedro, eso decía Pablo. Pero Ezequías no fue así. Ezequías era un poco más humano, tal vez como usted y como yo. Y todavía le afligía un poco la muerte. Entonces cuando le avisaron que se iba a morir, el hombre entró en pánico. Y vea usted lo que dice. Entonces volvió, versículo 2. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que has hecho y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. El Señor lo volvió a oír. Ya esa frase la habíamos escuchado un rato antes, cuando él llegó a pedirle por la invasión de los asirios. Y decirle que ya lo oí. Pero qué lindo es que ustedes y yo podamos llegar a la presencia de Dios y saber que no soy yo. ¿Sí o no es bonito eso? Llegar a la presencia de Dios y ver resultados, ver cosas extraordinarias. Pero esto lleva un proceso. Ahora, el hombre era humano como usted y como yo, se afligió. Dice la palabra de Dios en las otras historias, que en los otros lugares donde encontramos esta historia, que él se volteó el rostro hacia la pared, dice, porque las camas, como se los expliqué también, ellos dormían pegados a las paredes de las habitaciones. Entonces él se volteó hacia la pared y ahí se puso a llorar. Después dice la palabra que el Señor le dijo esto a Isaías, lo regresó de en medio del patio del palacio y le dijo: Anda, decile por favor, porque mira, se me puso un poco mal, se me afligió. Así que por favor, andate de regreso y decirle que le voy a regalar unos 15 años más de vida. 15 años que lo hicieron llegar hasta los 54. Murió a los 54 años. De todas maneras se murió. De todas maneras. La Biblia no dice cómo, pero se murió. Igual que usted, igual que yo. Usted y yo podemos ser sanos en algún momento. Tenemos alguna enfermedad difícil, alguna enfermedad complicada. Y Dios nos va a regalar un tiempo más de vida. Pero igual nos vamos a morir. No crea que ahí ya estuvo y que nos vamos a quedar aquí toda la vida. Él quiere que ustedes y yo alcancemos el premio final, que es estar en su presencia. No quiere que estemos aquí sufriendo todo el tiempo. Ahora, esto sucede y Isaías entonces regresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? No, es que mira, fíjate que se me puso un poco mal aquel y está llorando y me está pidiendo que le dé más tiempo. ¿De veras se puso mal? Sí, y entonces, Señor, anda a decirle que le voy a regalar 15 años. Ok, bueno, doy la vuelta, sí, da la vuelta y regresate. Y va de regreso Isaías, bien obediente, a darle esta palabra a este rey. Entonces viene el rey, porque como ustedes y como yo, es un hombre desconfiado y porque sabe que detrás de algo, de la palabra de otro hombre, puede haber un error. Entonces viene el de desconfiado y le dice: Ok, ¿y cuál es la señal que me vas a dar de que me voy y de que no me voy a morir? Enséñame algo, porque yo así con la palabrita nada más no te creo. Nada me va a sacar de mi angustia. Nada me va a sacar de mi dolor, nada me va a sacar de mi miedo a la muerte. Porque todo se ve feo en mi vida, todo. Todas las puertas se ven cerradas. Así que tenés que hacer algo bien sobrenatural para que yo te pueda creer. Así que más vale que te luzcas. ¿Qué me vas a enseñar? Y entonces vea usted, por favor, vaya conmigo otra vez, segundo de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20. Segundo de Reyes capítulo 20. Y Dios hace una cosa maravillosa y sobrenatural. Algo que nadie puede duplicar en el mundo, en la historia. Para que no le quede duda de que viene de Él. Hace un rato pregunté que quienes han recibido un milagro de Dios, una cosa sobrenatural que ha pasado. Cuando usted lo ve, no le queda duda que viene de Dios. No le queda duda. Usted dice: Es que esto no puede ser. Esto tiene que ser un milagro. Y esas cosas han pasado en mi vida, esas cosas han pasado en la suya. Y pasó aquí. Segundo de Reyes 20, del 8 al 11. Segundo de Reyes 20, del 8 al 11. Dice la Biblia: Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ahora mismo les explico qué quiere decir esto. Voy a ponerles acá una imagen. Vamos a hacer el cambio para poder ver la imagen. El reloj de Acaz fue un reloj que se inventó en el año 5 antes de Cristo, año quinto antes de Cristo, se había inventado una manera de poder medir el tiempo. Entonces alguien había visto cómo el sol cambiaba de posición. Y entonces dijeron, bueno, sale en el este y se oculta en el oeste. Y pasa, conforme va pasando por el día, él se va moviendo. Entonces empezaron a observar eso y alguien se inventó un reloj como este que ustedes ven. No tiene nada de reloj eso, ¿verdad? Usted lo ve y dice, ¿y eso? ¿Cómo? ¿A dónde están las flechitas? ¿A dónde están las agujas? ¿Y dónde está la maquinaria? Y nada. Esto era un reloj en lo más rústico que usted se puede imaginar. Y eso que usted ve ahí no se lo ponía la gente acá en la muñeca, sino que era un edificio, era una cosa grande que se hacía en medio de las ciudades. Y usted puede ver que ahí hay unas gradas. A ver si me sale acá. Usted puede ver que en esta parte de acá hay unas gradas, no me sale el pointer ahí, al lado izquierdo y al lado derecho, que era el este y el oeste. Entonces, cuando el sol se iba moviendo la sombra sobre esas gradas. Y ahí ellos iban midiendo qué hora del día era. Le habían puesto un valor a cada una de las gradas. Ese es el reloj de Acaz. Entonces, vean ustedes el muro, si ustedes alcanzan a ver, el de la foto de arriba eran las 8:05 de la mañana y en la foto de abajo son las 10:45 de la mañana. Cuesta un poquito verlo, pero ahí están las graditas pegadas en el muro del fondo. Y esa era la manera en la que ellos iban midiendo las horas. Entonces, por supuesto, como él era el rey, Ezequías, cerca de su palacio, asumo yo, enfrente del palacio o enfrente de su ventana, él podía ver el reloj, veía qué horas eran en ese momento. Entonces, ¿a qué se refiere esta lectura que nosotros acabamos de leer? Le dice el Señor, ok, ¿qué querés como muestra? ¿Querés que te adelante unas 3 gradas? ¿Para que el día pase más rápido o querés que te lo retroceda? Y entonces Ezequiel le dijo, bueno, que adelante pues es normal, ¿verdad? Porque el sol se sigue moviendo, eso no tiene nada de impresionante. Pero ¿qué tal que retroceda? ¿Qué significa cuando retrocedió 3 grados o 3 gradas? En algunas publicaciones, en algunas traducciones de la Biblia, usted va a decir que dicen grados y en otra va a decir que dicen gradas, pero ya sabe usted la diferencia, grados o gradas es lo mismo. Ahora, retroceder significa detener el sol y hacerlo retroceder. O más bien detener la rotación de la tierra por un momento y hacerla retroceder. ¿Quién puede hacer eso más que Dios? ¿Alguien puede detener el eje de la tierra? ¿Alguien puede hacerlo y todavía darle un poquitín la vuelta hacia atrás para que la sombra se mueva? Eso solo lo puede hacer el Señor. Y si lo hizo enfrente de un hombre que era como usted y como yo, débil en algunas cosas, miedoso en algunas cosas como usted y como yo, que está a la expectativa de las cosas que Dios va a hacer. Y le dice a Dios, espérate, ¿qué cosa quieres ver? Y entonces empieza a ver esto. Gracias, hermana, vamos a desconectar esto ya. Era para que usted tuviera una idea más o menos de cómo el Señor hace esto. Entonces dice, Jehová hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Entonces él se queda impactado. Ya con eso, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Y entonces empezamos a decir, sí, pues sí me voy a sanar. Y efectivamente el hombre se sanó. ¿Qué creen que sucedió después de que se sanó? Aunque la Biblia no nos dice y no nos detalla cuáles fueron las características de ese evento, dice la Biblia que Ezequías cayó en soberbia. Aún después, yo me imagino que después de haber visto todo esto, y dice, bueno, el rey asirio cayó delante de mí, bueno, el sol retrocedió 3 grados. Pero como que uno empieza a envanecerse, porque esa es la naturaleza del ser humano. Desgraciadamente, yo las puedo con Dios. Yo tengo el control del balón. Yo estoy aquí siempre. Yo soy el que llevo la jugada. Yo soy el que dicto cómo voy a hacer las cosas acá. Puede ser, estoy asumiendo nada más porque la Biblia no nos dice que esto fue lo que sucedió. Pero sí cayó este hombre en soberbia. Vea lo que dice Segundo de Crónicas. Vea cómo lo ando haciendo revoltar por toda la Biblia. Pero para que usted vea, Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Era un ser humano vulnerable como usted y como yo. Segundo de Crónicas 32, 24, 26 dice la Biblia: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías dice, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Esa es la información que tenemos nada más ahí. No les puedo inventar una historia, Pero ¿qué tal si podemos pensar que tal vez el Señor le habló por teléfono a Isaías, le mandó un WhatsApp y le dijo: mira, Isaías, este está demasiado enaltecido, así que anda, avísale que voy a disciplinarlo en este momento? Porque él se las cree todas. Se le está olvidando que soy yo el que da el poder. Se le está olvidando que soy yo el que pone los reyes y quita los reyes. Se le está olvidando, entonces mejor anda y le avisas. Y sale corriendo, imagino yo, Isaías, y le dice: mira, Ezequías, me acabo de recibir una llamada del Señor. Está molesto contigo y dice que va a mandar juicio sobre ti y sobre el pueblo. Pero como es un hombre inteligente y como es un hombre receptivo a las cosas de Dios, en ese momento retrocede y se humilla delante de la presencia de Dios y hace detener el juicio sobre él y sobre el pueblo de Israel. Algo mucho, muy importante en lo que ustedes y yo podemos aprender. Al final de todo esto, como les leí el domingo pasado, Ezequías, después de que ha sido perdonado, después ha sido sanado, después que ha logrado vencer a este pueblo, escribe un salmo de agradecimiento a Dios, y empieza, dice: Señor, yo te tengo que dar esto. Y entonces el profeta Isaías lo reproduce. Y en el libro de Isaías, no en Crónicas, no en Reyes, sino en el libro de Isaías, él reproduce este canto que le escribió Ezequías en sus momentos de pasión con el Señor. ¿Hace cuánto usted no le canta a Dios? ¿Hace cuánto usted no le escribe algo? ¿Hace cuánto no le dice al Señor cosas buenas, cosas bellas? ¿Hace cuánto solo llega a pedirle? El rey Ezequías escribió lo siguiente. Les estoy hablando, como les dije el domingo pasado, de la traducción de Lenguaje Actual. Y dice así: yo pensé que iba a morirme justo cuando estaba viviendo los mejores años de mi vida. Pensé que aquí en la tierra no volvería a ver a nadie y que tampoco vería a mi Dios. Desbarataron mi casa y me deprimí bastante. Perdí las ganas de vivir. Todo esto pasó de un día para otro, pero esperé con paciencia a que saliera el sol. Me sentía derrotado, como si un león me hubiera atacado. Chillé como golondrina, me quejé como paloma. Me cansé de mirar al cielo y gritar: Dios mío, estoy angustiado. Dios mío, ven a mi ayuda. Era tanta mi amargura que ya ni dormir podía, pero no podía quejarme porque tú, mi Dios, ya me lo habías anunciado. Y cumpliste tu palabra. Tú, mi Dios, me devolviste la salud y me diste nueva vida. Tus enseñanzas son buenas porque dan vida y salud. Sin duda fue para mí bien pasar por tantos sufrimientos. Por tu amor me salvaste de la muerte y perdonaste todos mis pecados. Los que han muerto ya no pueden alabarte ni confiar en tu fidelidad. En cambio, los que aún viven pueden alabarte como yo te alabo. También nuestros hijos y nuestros nietos podrán hablar de tu fidelidad. Dios mío, tú me salvarás y en tu templo te alabaremos con música de arpas todos los días de nuestra vida. Si usted se puede identificar con alguna línea de este canto, cánteselo al Señor. Pero termine su canto con esta fe que hay ahí también. Dios mío, tú me salvarás y en tu templo alabaremos con música. Por eso este hombre estaba comprometidísimo con la alabanza al Señor. Estaba comprometidísimo con que las cosas empezaran a suceder dentro del templo. Y esto es lo que él escribe. Ahora, paso a la siguiente parte de este mensaje. Dejo hasta acá a Ezequías. Lo dejo ahí a un lado. Se acabó la historia de Ezequías. Ya no vamos a hablar de él. Pero vamos a hablar de Isaías. Quiero hacer el enganche aquí, en esta parte del mensaje. Isaías observó todo. Isaías fue el vehículo de los mensajes de Dios. ¿Ustedes creen que Isaías, siendo un hombre, era un hombre de Dios, era un profeta, todo lo que usted quiera, pero era un hombre de carne y hueso, como usted y como yo? Tenía buen corazón, era bien portado, era todo lo que usted quiera, pero era un hombre. Un hombre que sabe cuáles son las cosas naturales y cuáles son las cosas no naturales. Y cuando él veía todo lo que pasaba con su amigo Ezequías, ¿usted cree que no se impresionaba Isaías? ¿Usted cree que no llegaba de repente? Él muy serio, me imagino yo, cuando él llegaba a dejar los mensajes del Señor, muy serio, le decía: sí, bueno, el Señor dice tal cosa. Mira lo que pasó, de haber estado emocionado Ezequías. Mira, fíjate que eso me pasó. Sí, Dios es así, Dios es bueno. Y yo sé el poder de Dios, debe haber dicho Isaías, para mantener su talante de profeta de Dios. Pero ¿cómo era en el secreto? Cuando ese hombre regresaba al secreto de Dios, debe haber regresado y dicho: Señor, te pasaste, qué bárbaro, te aventaste la frontera, Señor, qué milagrazo. Mira, yo nunca pensé, Señor, que me hiciera retroceder. Yo pensé que iba a quedar mal, Señor. yo y mi bocota, cuando prometí que el reloj ese no iba a adelantarse ni iba a retrocederse, Señor, yo dije, no, Padre, no me puedes dejar abandonado. ¡Wow! Todo esto en el secreto, por supuesto. Y es como ustedes y yo llegamos a la presencia de Dios también y nos apantallamos con las cosas grandes que hace el Señor. Pues Isaías estaba tan apantallado por lo que había visto que decidió incluir en su libro de profecías la historia de Ezequías y le dedicó dos o tres capítulos, 37, 38 y 39. Habla un poquito acerca de todo esto. Y él cuenta la historia, ¿por qué? Porque estaba maravillado de lo que estaba sucediendo. Y después hace una conclusión, conclusión a la que usted y yo tenemos que llegar. Cuando Isaías termina de escribir su último capítulo con respecto a Ezequías el rey, que fue el capítulo 39, se va y escribe el capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías. Maravilla de la palabra de Dios. Si hay un lugar a donde puede ser descrita la potencia de su Señor, es Isaías capítulo 40. Vaya conmigo, por favor, ahí vamos a analizar un poquito lo que Dios quiere que veamos. Todos estos acontecimientos que Isaías vio y vivió lo hicieron llegar a algunas conclusiones, conclusiones que yo quiero compartir con usted, conclusiones que estoy seguro que usted y yo también vamos a estar de acuerdo, conclusiones a las que tenemos que llegar en vida, tenemos que vivir estas conclusiones, no solo leerlas en la palabra de Dios. Isaías 40, versículos del 1 al 2. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Había que anunciarlo. Consolaos. Así empieza esta obra de arte de la Biblia, Isaías 40. Consolaos, pueblo mío. Tranquilos. Calma, pueblo, calma. Consolaos, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ha sido cumplido, que su pecado ha sido perdonado. Y cuando su pecado ha sido perdonado, empieza una nueva etapa en su vida. Por eso esta palabra es una palabra de consolación, porque ha recibido doble de la mano de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿O cree que nada más son escritos antiguos de la Biblia? Yo sigo creyendo en este mismo Dios, con esta misma personalidad, con este mismo poder y sobre todo con el mismo amor. Sigamos leyendo, ¿qué es lo que dice acá? Júbilo y alabanza por la victoria del ángel de Jehová. Un poquito más adelante, versículos del 9 al 11. Vea usted lo que dice ahí. Versículos del 9 al 11. Me encanta esta porción de la Escritura. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. He aquí el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. Si a usted le gusta esa frase, llévesela también. La palabra es para usted. ¿Está usted solo? ¿Está usted sola? ¿Cree que el mundo se le viene encima? ¿Cree que todas las puertas están cerradas? No ha creído como tiene que creer. No ha confiado como tiene que confiar. Ha puesto sus ojos en algo diferente, pero no es el Dios poderoso. Aquí está siendo descrito. En este momento, hermano, abrace esta verdad, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Todo eso lo vio Isaías y lo escribió. Por eso hay que escribir las maravillas de Dios en su vida y en la mía. Número 3, Isaías 40, del 12 al 17. Es aquí donde Isaías empieza una descripción de Dios que estoy seguro le dio a Ezequías, que estoy seguro que nosotros le podemos decir a cualquiera que dice que Jesucristo no existe o que era solo un profeta o que el Dios de los cristianos es un Dios limitado en poder. Es aquí cuando él empieza a hacer esta descripción que yo quiero que usted ponga en su corazón para que usted entienda en quién ha confiado. Para que usted sepa que usted es el osito, pero que hay uno grandote detrás de usted que lo va a defender. el extraordinario Dios de los cristianos. Isaías 40, del 12 al 17. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en un palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en que lo que no es. Ese es el Dios en el que hemos confiado, el Dios creador de todo, el Dios que hizo todo, el Dios que tiene el control, el Dios que tiene las aguas, creó las aguas. ¿Quién le dio ciencia? Dice, ¿quién le enseñó? ¿A qué escuela fue Dios? ¿A qué universidad fue? ¿Quién le enseñó al Espíritu al conocerlo todo? ¿Quién le dio las medidas de la tierra? ¿Quién tomó la medida del sol a la tierra? ¿Quién le dio el calor? ¿Quién le dio el frío? ¿Quién le dio para que inventara el cuerpo perfecto del ser humano? ¿Quién? Nadie. Él es el dueño de todo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Nadie antes de él, nadie después de él. Él es el Dios en el que hemos confiado. El Dios extraordinario de los cristianos. Ningún otro grupo en el mundo tiene ese Dios. Ningún otro grupo en el mundo tiene el Dios creador. Ningún otro grupo puede confiar plenamente como confiamos los cristianos. Porque esos grupos que andan en el mundo necesitan armas para hacer ver el poder de su Dios. Y nosotros necesitamos oración. Podemos botar los muros con gritos como lo hicieron en Jericó. Podemos hacer que las cosas pasen a través de la oración, a través de la lectura y a través de la alabanza. Podemos hacer que cosas sean transformadas a través de la fe. Podemos hacer que cosas sean extraordinarias, es decir, fuera de lo normal, a través del movimiento de un dedo de nuestro Dios. En ese Dios en el que ha confiado usted. ¿Se siente ahora usted acongojado? ¿Se siente triste? ¿Se siente preocupado por las situaciones que le rodean en su vida? Vea para atrás y vea quién está detrás de usted. Otra de las cosas que el profeta Isaías dijo, vaya conmigo siempre Isaías 40, versículos 18 al 23, muy importante, que fue algo que Ezequías hizo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Cómo es Dios? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Bueno, alguna otra pregunta, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es Jesús? Usted lo ha visto, son estampitas de un hombre con algunas características físicas, con barba, con pelo largo y vestido con mantos. Pero alguien lo vio, alguien le tomó una foto. Las representaciones de Cristo que hemos visto ustedes y yo son representaciones de artistas, como se cree que más o menos pudo haber sido Cristo. Pero no sabemos a ciencia cierta cómo es. Si eso que Dios, que Jesucristo estuvo aquí como hombre, imagínese a Dios como ser, ¿cómo usted le puede construir entonces una imagen? ¿Cómo puede usted picar un palo y hacer una imagen de un palo? ¿Cómo puede hacer algo de oro o de plata? ¿Cómo puede adorar a ese tipo de cosas si no le ha visto, no le conoce? ¿Cómo puede usted saber que es, tiene esa figura? No hay manera de hacerlo. Entonces, ¿Dios es claro aquí o no es claro? Dice, ¿cómo es posible que me quieran hacer imágenes, que me quieran hacer cosas que se parezcan a mí para adorarlas? No lo hagan. Eso es lo que dice la Biblia. No lo hagan. ¿Cómo se les ocurre? Está diciendo el apóstol. ¿Cómo se les ocurre? ¿No sabéis? Dice el versículo 21. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ahí nos está explicando. Dios no tiene figura, Dios no tiene imagen. Tenemos que adorarlo a Él en oración como Él mandó que se hiciera. Punto número 5 con respecto a Isaías 40. El ejercicio de la fe. Ejercicio de la fe. Versículos 25 al 26 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese tiene que ser el fundamento de su fe. Está creyendo. Sabe que hoy va a ir a pelear porque vive en un mundo corrupto, vive en un mundo problemático, pero que hoy va a salir de aquí sabiéndose respaldado por su Señor. Y seis, para terminar con esto, versículos 28 al 31. Una vez iba desmoralizado por una conversación, había tenido una reunión ahí de trabajo y iba desmoralizado, igual que usted, hermano, igual que usted. Me desmoralizo a veces. Reuniones de trabajo complicadas. Iba yo entrando a mi casa con la moral jalada por una carretilla, así. Me sentía mal, la moral la tenía en el piso. Señor, ¿y esto qué es? Entonces no vamos a poder hacer ningún proyecto, no vamos a poder hacer nada esto, Señor. ¿Qué es esto, Padre? Hablando de cuestiones extraordinarias. Y yo hasta me sentía mal, hermanos, así como usted se ha sentido de bajón alguna vez, que cree que el mundo está caminando al revés. Entro a mi casa, pongo las cosas sobre una mesa y en ese momento me cae un mensaje de texto en mi celular. Y el mensaje de texto era un número de teléfono que yo no conozco todavía, no sé quién lo mandó, no fue alguien que me conocía, creo que entró por error. Póngale comillas ahí, error. Y cuando yo estoy en un momento más down, cuando estoy en un momento más triste, más desmoralizado, de la nada Dios se equivoca o hace equivocarse a un hombre. Y en lugar de mandarle ese mensaje a alguien más, me cayó a mi teléfono. Insisto, no sé quién es, nunca más me volvieron a escribir de ese teléfono, pero llegó esta porción de la Escritura, Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De la nada que me caiga ese mensaje en ese momento justo, ni antes ni después, no un minuto antes, no un minuto después. Y entrando a mi casa yo, sufriendo de un bajón, mis hermanos, deprimido, desilusionado, triste, y que por error caiga a mi celular ese mensaje, justo esta porción que yo estoy leyendo en este momento. Eso es extraordinario. Eso es oír el grito del oso detrás de mí diciendo: tranquilo, no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, quien hizo los confines de la tierra. ¿En quién ha confiado? ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En quién ha puesto su fe? ¿En quién ha entregado su vida? En ese Dios que lo está defendiendo. Ese es el Dios poderoso. Y después, más adelante, Isaías, y ya con esto cierro. Isaías 41, siguiente capítulo. Isaías estaba encendido, hermano. Cuando estaba escribiendo estas dos porciones, 40 y 41, el Espíritu de Dios estaba en su máxima expresión, haciendo que Isaías escribiera cosas maravillosas. Y le quiero también decirle que esta porción, esos tres versículos que vamos a leer, están en la Escritura, y si están ahí son para usted, son suyos. Lléveselos a casa y vívalos. Isaías 41, del 9 al 11. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Señor, gracias. Tenemos que darte las gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Confiamos en el Dios poderoso, en el único, en el absoluto, en el Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Dios poderoso, Señor, y ahora has levantado nuestra fe, has levantado nuestra confianza y nos has mostrado que sigues gobernando. Eres el Dios poderoso. Te doy gracias, Señor, porque has hablado a muchos corazones, empezando por el mío, porque has levantado al triste, porque has levantado al deprimido, porque habían personas asustadas, pero hoy ya no lo están más, porque solo podían oír sus propios gritos de queja, pero hoy han oído el grito de batalla de Jehová, Dios de los ejércitos, el ángel de Jehová que va a pelear sus batallas. Ese es el grito que vamos a oír. Dios ha levantado su mano, y cuando Dios levanta su mano es hora de vencer. No se amedrente, no se entristezca, no se sienta vencido o vencida. Levántese en el nombre de Jesús. ¿Cree que su matrimonio llegó al fin? No. El ángel de Jehová vencerá al asirio y recuperará su nación, su tierra. Será tierra fértil una vez más, su matrimonio volverá a crecer. ¿Cree que su cuerpo está a punto de finalizar? Hable con Dios y dígale: Señor, dame un tiempo más. Si usted cree que los negocios se acabaron, que sus finanzas se acabaron, no hay dinero, no hay plata, ve hacia atrás y escucha el grito de batalla de Jehová, Dios de los ejércitos. No se la crea lo que le viene a decir el asirio. No se crea lo que vino a decir el representante de Satanás, que usted está acabado y que no hay salida. No se la crea. En lo que usted ora y le pide a Dios esa fortaleza, quiero consultar, quiero hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien esta noche que no ha entregado su vida al Rey de Reyes, que no ha entregado su vida a este Dios poderoso de quien hablamos y de quien predicamos? Dios puede hacer cosas y cambios en su vida sobrenaturales, extraordinarios, como lo hace con nosotros. Pero tenemos que entregarle nuestra vida a Él. No lo podemos hacer siendo simpatizantes de Cristo. Usted tiene que convertirse en un hijo de Dios. Y convertirse en un hijo de Dios incluye poder hacer una sencilla oración que dura unos cuantos segundos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Por eso le pido que por favor haga una sencilla oración y dígale: Señor, yo quiero ser parte de tu ejército, quiero ser parte de tu equipo, quiero que me tomes como un hijo, como una hija tuya, Señor. Es necesario que entres a mi corazón, que hagas cosas gloriosas y maravillosas para mí, Señor, y sobre todo que tu nombre sea exaltado en mi vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en esa oración sencilla. Unos cuantos segundos son suficientes para que usted se lo diga. Yo quiero acompañarle. No puedo llevarlo ahí, usted va a llegar solo a la presencia de Dios, pero quiero acompañarle. Si alguien quiere dar ese paso de fe, ahí en su lugar, no le voy a pedir que se levante, ahí en su silla, ahí donde está, vamos a tomarnos unos segundos para poder hacer esta oración. Si quiere hacerlo, levante su mano ahí donde está y dígame: sí, yo quiero. Veo tu mano levantada, campeón. En este momento el Señor está dándote ahora a ti un nuevo rango, hijo de Dios del ejército de Israel. Puede bajar tu mano, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano? ¿Alguien más, así como este campeón que hoy pasa a ser miembro del ejército del Señor? ¿Habrá alguien más? Veo otra mano levantada por ahí atrás. Gracias, hermano. En este momento el Señor está tomando la pluma y así como hizo con mi hermano acá, está escribiendo su nombre completo en el libro de la vida. Así dice la Biblia. Su nombre se ha inscrito en el libro de la vida a partir de hoy por ese paso de fe que usted está dando. Puede bajar su mano, muchas gracias. Alguien más, otra mano levantada antes de irnos. No se vaya de aquí sin inscribir su nombre en el libro de la vida. Alguien, ve otra mano levantada aquí. Hija, en el nombre de Cristo, la unción preciosa del Espíritu de Dios caerá sobre su vida hoy. Cuando usted permita que Dios entre en su corazón, entenderá entonces la palabra, entenderá la Biblia, entenderá lo que Dios quiere decirle. Ahora cambia su vida. Puede bajar su mano, muchas gracias. Dios está tomando nota de su nombre y ahora usted es hecha hija de Dios. Habrá alguien más, alguien más, alguien más que quiere levantar su mano aquí al frente, alguien en medio, alguien atrás, alguien arriba, alguien más antes de irnos. Segundos, unos segundos más. No le tenga temor, no le dé pena, no le dé vergüenza. Veo su mano levantada. Que la unción de Dios poderoso caiga sobre su vida ahora. Escuche, hermana, si usted tuviera, hermana que levantó su mano, si usted tuviera un oído agudo, pudiera escuchar en este momento las trompetas sonando en los cielos. Dios se ha regocijado con su decisión. Dios ha mandado a tocar el arpa, Dios ha mandado a tocar los tamboriles en este momento, porque usted y todos mis hermanos que levantaron su mano ahora han decidido abrirle su corazón a Cristo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere ser parte de esa fiesta en los cielos? ¿Alguien más que quiere estar anotado en esa lista de invitados a la presencia de Dios? A las personas que han levantado su mano, les pido que ahí en su lugar, por favor, hagan conmigo esta oración. Que digan conmigo en voz audible: Díganlo conmigo en voz audible para que lo oigan los cielos y se estremezcan las partes más profundas de la tierra. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido buenas para ti. Perdóname, Señor. Pero reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, y tu muerte y tu sangre han servido para perdonarme, para darme vida. Sé que resucitaste y que eres un Dios vivo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por lo que vas a hacer a partir de hoy. Gracias porque eres el Dios poderoso, y en ti he confiado y en ti he creído. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude con fuerza. Le damos las gracias al Señor nuestro Dios por darnos vida eterna. Todos los demás salvos, todos los que se van a ir al cielo, aplaudan con fuerza. Porque cuando Dios venga por la iglesia, cuando Dios venga y nos arrebate, estaremos con Él en su presencia. Aquellos cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida, los nombres suyos, todos sus nombres, todos están inscritos ahí. Y nos vamos con júbilo a la presencia de Dios. Señor, gracias te damos esta noche. Llévanos con bien, protégenos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a recordar que somos salvos por la fe en Jesús nuestro Salvador, que tenemos un Dios poderoso, grande, el inmenso, el extraordinario y maravilloso, que siempre estará detrás de nosotros. A ti sea la honra por siempre en Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Gracias. Feliz noche. Hasta el próximo domingo.